Natalia Salvo, que ayer la vimos en un programa, excelente programa de los domingos, que es Caníbales, y viene hablando mucho de lo que tiene que ver con el Laufer, con la causa Correo, y esta especie de pacto de impunidad de una parte sustancial y poderosa de la justicia argentina con muchos delitos del expresidente. Y lo que ha ocurrido, que contábamos el día viernes o el jueves, no recuerdo bien, lo que ocurrió con respecto a esa especie de traspaso de facto, un asalto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sobre la justicia nacional. Bueno, para hablar de este y otros temas, estamos en comunicación telefónica con la doctora Natalia Salvo. Natalia, el gusto de saludarla. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Eduardo Alzueta la saluda desde Bariloche, pero estamos en varias provincias con Punto Sur. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas?
Muy bien, bueno, deseosos de escuchar su opinión acerca de lo que está transcurriendo en la justicia, que lejos de encaminarse, a pesar de todas las revelaciones que ha habido, parece ser que sigue tan podrida como antes, incluso peor con esto que ha ocurrido con este asalto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la justicia nacional, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad que cuando mencionamos siempre en todas las oportunidades que el Poder Judicial es el poder actualmente más permeable a las exigencias o a las demandas non chantas, podríamos decir, ¿no? De lo poder real, estamos hablando de esta maniobra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que además hay que sumarle que es el reservorio, como digo yo, de la mesa judicial macrista, teniendo en cuenta la línea política oficialista que gobierna hace 14 años la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un espíritu, además de antirrepublicano y antidemocrático, porque ¿no? quienes se llenan la boca hablando de república, no dicen que esa república justamente significa la división de poderes. Y acá lo que está haciendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es desconocer la Constitución, desconocer el poder federal y a través de la legislatura intentar atribuir competencia a su justicia para tener un tribunal amigo. Y digo que se ha querido sortear el poder federal, esta no es la primera oportunidad. También lo hizo con respecto a las clases virtuales, cuyo decreto rigió este año en abril del 2020, si mal no recuerdo, 2021, perdón, en donde también desconoció en la existencia de ese decreto y puso a jugar a su justicia local para salirse con la suya. Entonces, la verdad que esto que parece una maniobra que no le llega a la gente común tiene dos aristas. En primer lugar, asegurar un tribunal amigo, que es el Tribunal Superior de Justicia o la Corte Porteña, al poder. A Mauricio Macri con la causa Correo, a las empresas dueñas de plataformas para precarizar derechos laborales, cosa que la legisladora de la ciudad, Lucía Cámpora, ya lo puso de manifiesto. La empresa de PedidosYa había tenido un fallo desfavorable en la Justicia Nacional. Y bueno, fue al Tribunal Superior de Justicia que le dio la razón, pero también para los ciudadanos y las ciudadanas comunes, porque en todos los procesos se va a sumar una instancia más, los va a encarecer, los va a ralentizar, lo que va a querer hacer es hacer la precarización de hecho, la flexibilización laboral de hecho, que están pregonando ya Lustó, Santilli, Vidal, el mismo Larreta, y esto a través de su justicia, porque si no lo pueden hacer a través de la ley o de la reforma laboral que planteó el senador Lustó, pues lo van a hacer con una vía de hecho a través del Poder Judicial, desconociendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Al punto tal, esto es una violación de la Constitución Nacional, que asociaciones de magistrados, que son insospechadas de oficialista en términos nacionales, han salido a decir que es absolutamente contrario a la Constitución Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia, esto hay que decirlo, por lo cual no ha delegado facultades en el Poder Nacional. La misma artículo 129 dispone esta situación y también la famosa ley posterior que lo reglamenta, ley Cafiero, la 25488, que deja en salvaguarda los intereses de la nación y por lo tanto las justicias nacionales, no así con la justicia de falta o contravencional. Entonces, la verdad que es un mamarracho jurídico por donde se lo mire.
Natalia, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. ¿Qué tal?
Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Quisiera saber, más que saber, quisiera saber dos cosas que voy a preguntar, pero me gustaría contextualizar un poco lo siguiente. Cuando uno escucha a actores y actrices centrales de la vida política institucional argentina, como ustedes, hablar en Buenos Aires de cosas que pasan con la justicia y demás, tengo la presunción, y perdón por la referencia, la autorreferencia, que a mucha de la gente que no se escucha, por ejemplo, la NOR Patagonia, 10 radios nacionales desperdigadas a lo ancho de toda la Patagonia y a lo largo de todo este país enorme, lo que ustedes cuentan no llega como lo grave que es. ¿A qué voy? El otro día vino aquí a Santa Rosa Miguel Pichetto.
Sí.
Le hicieron dos preguntas. Una, ¿qué nos puede decir por qué no es un escándalo la mesa judicial? ¿Y por qué sí a usted le parece un escándalo que llamen a declarar al expresidente Macri en una causa de espionaje? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Pichetto? Sin ningún problema. La mesa judicial no existió. Y es ridículo que acusen a un expresidente de haber espiado a familiares. No me consta que así haya sido. Cerró la ventana y como el periodista en cuestión no pudo repreguntar, la cosa quedó ahí.
Claro.
Y ahí quedó. Y listo. Y ya está. Entonces, ¿nos podés explicar un poco en tres palabras, porque hoy tenemos tiempo, paradójicamente, ¿cómo funcionó esa mesa judicial para quien nos está escuchando y por qué está bien citado a indagatoria por espiar a los familiares Macri?
Empiezo por lo primero. ¿Por qué funcionó? Ustedes lo vieron con Pichetto. Se instaló una justicia paralela, que era la justicia mediática. La justicia paralela es la que está totalmente divorciada de lo que es el expediente. Un juez, para ser un juez razonable y revertir el principio de inocencia o dictar cualquier sentencia, tiene que hacerlo reposándose en las pruebas que haya en la causa. No solamente que hay pruebas abundantes en distintos expedientes de la existencia de la mesa judicial, en el expediente del caso D'Alessio, en el expediente de Lara San Juan, en el expediente de la mesa judicial, en el expediente que investiga el espionaje ilegal a propios y ajenas desde la Agencia Federal de Inteligencia, es decir, fue una política de gobierno de Macri, el espionaje. Y esta mesa judicial además funcionaba porque hemos visto incluso en los mismos informes que surgían de los ingresos y egresos a la Casa de Gobierno, a la Quinta de Olivos, y también incluso de los mismos correos electrónicos de Marcos Peña, de Garabano. O sea, es algo que ellos mismos manifestaron y reconocieron. Y después, si es ridículo o no ridículo que esté citado un presidente de la Nación a indagatoria, la verdad que eso para el derecho es absolutamente irrelevante. Es justo y es legal. Después, si a Pichetto le parece ridículo, y bueno, eso será un problema de que está midiendo peras con manzanas, que no tiene nada que ver, le parecerá a él ridículo en su fuero interno porque lo defraudará Macri. Pero digo, esto es importante llevar a lo jurídico la discusión. ¿Cómo funcionaba esta mesa judicial con cuatro patas? La pata periodística, que levantaba el espionaje ilegal, que es la otra pata, los servicios de inteligencia. Después de una denuncia periodística, como pasaba con la Nata o con Majul, había un referente político de Cambiemos que iniciaba esa denuncia al sistema de justicia con un fiscal y un juez cómplice. Jueces y fiscales, una pata, referentes políticos, segunda pata, servicios de inteligencia, tercera, y medios de comunicación fundamental, cuarta pata de esta famosa mesa judicial. Entonces, hay que verlos desde ese lugar. Y yo creo que a tu segunda pregunta, que no recuerdo bien si me la podés reformular, porque la verdad que lo que veo también es una, primero una porteñización de la discusión, ¿no? Que yo siempre digo en los medios, y por eso no llega, porque no llega lo que ellos no quieren que no llegue. Y acá estamos hablando de una fuerza nacional que lo que está haciendo en el laboratorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo pretende hacer y lo hizo respecto del país. Ah, ahora recordé, el Ara San Juan.
El Ara San Juan.
Tremendo, sí. Tremendo, porque hay constancias del famoso semáforo, que ellos lo utilizaban con periodistas también, rojo, amarillo y verde, según el nivel de peligrosidad en los términos de Cambiemos. ¿Y por qué es ilegal? Porque hay una ley nacional de inteligencia, que es la ley 25.520, si mal no recuerdo, y que establece que la inteligencia nacional tiene que estar puesta al servicio a la protección del orden constitucional, a la protección de la seguridad interior o la defensa respecto a un enemigo interno. No suceder lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar, que se puso al servicio tanto las Fuerzas Armadas como los servicios de inteligencia inteligencia para el espionaje interno, señalando siempre la existencia de un enemigo. Antes era el subversivo o el activista gremial, hoy en día era el kirchnerista, o sea, parece ser que se homologa a una determinada corriente política con lo que es el mal de la ciudad, de la nación. Lo han intentado hacer incluso, ¿no? Entonces, a mí me parece que primero dar cuenta de que es ilegal el espionaje que le hicieron a los familiares, porque los perseguían sus perfiles de Facebook, le sacaban fotos en los actos públicos a familiares que lo que querían saber era cuál era el destino de ese submarino, que ya el gobierno lo sabía 20 días después del hundimiento. Entonces, realmente tenemos que ver que los métodos macabros, perversos de persecución existieron, así como existieron con Macri cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que es ilegal, porque los servicios, el almacenamiento, el acopio de información, tiene que ser justamente si hay un peligro externo o un peligro para la nación. No tiene que ser jamás, y esto lo dice la ley de inteligencia, por razones políticas, culturales, de sexo, de etnia. Esas son cosas que están reservadas justamente en función de lo que dice la República. Para el fuero es una cuestión de intimidad, es el ejercicio de los derechos políticos y sociales de todos los ciudadanos. Entonces, me parece que hay que verlo con esa gravedad.
Natalia, buenas tardes. Gipsy Lavín la saluda desde Radio Nacional Neuquén. Y volviendo al primer punto del que estábamos hablando, del que estaba hablando sobre la aprobación de esta ley en la Ciudad de Buenos Aires, la consulta que le quería hacer es referida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si tiene que tomar o expresarse de manera urgente la Corte Suprema con respecto a este tema, o cuáles son los mecanismos en tal caso que existen o que existirían para que esto no continúe avanzando.
Bueno, vos sabés que la Corte Suprema tiene para tratar la famosa causa Levinas, que es una persona que se quedó con Ferrari, con los cuadros que habían sido dados en préstamos de Ferrari, el famoso artista, y que obviamente se estaba tramitando en la justicia nacional. Pues fue a recurrir a través de un recurso de constitucionalidad al Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Superior de Justicia, y para tratar este tema, el Procurador General de la Nación, que nadie puede sospechar de kirchnerista, dijo básicamente que no era la jurisdicción correspondiente, ¿no? Entonces, al punto tal, esto es, como digo yo, un mamarracho jurídico que hasta el mismo procurador Pasal no puede expedirse en contra. Con lo cual, ahora la Corte está para tratar esta situación. Ya sabemos cómo esta Corte Suprema de Justicia, que también intenta, como el TCJ, constituir una mayoría automática, puede llegar a sentenciar. No me aventuro a decir para qué lado, pero sí a decir que por una cuestión política lo hacen oportunidad, da dobles mensajes entre líneas. Es decir, tenemos un poder judicial, y cuya cabeza lo representa en este aspecto, que quiere cogobernar con el poder ejecutivo de turno, que quiere erigirse como poder superior a los otros dos restantes poderes del Estado, y que bueno, en esta sintonía es que también nosotros convocamos, nosotros como Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, con un montón de sindicatos y otras agrupaciones de jueces y de abogados, a movilizarnos en el día de mañana, el miércoles 6 de octubre, a las 11 de la mañana en la puerta del Tribunal Superior de Justicia, porque entendemos que la reforma judicial, que a veces tan declamativamente se pronuncia, tiene que ver con la apropiación por parte de la ciudadanía del Poder Judicial como algo público, como un poder del Estado que es el que debe garantizarles derechos, el que debe administrar justicia, y la verdad que esto obviamente es una cuestión política, y desde ese lugar también hay que salir a responder, por eso convocamos a esta movilización.
Natalia, buenas tardes. Luis Muñoz de Radio Nacional, Chosmalal, provincia de Neuquén.
Hola, Luis.
¿Qué tendría que hacer el gobierno nacional con respecto a esto? Porque, en la gestión de Macri, ya a esta altura de su gobierno, a los 2 años, ya tenía presos políticos, jueces puestos a dedo, que le respondían a él, y aún siguen. ¿Qué tendría que hacer el actual gobierno con toda esta situación que se está viviendo y que encuentra desamparada prácticamente a la población?
Bueno, yo creo que el presidente de la Nación había sido absolutamente claro en su alocución cuando asumió el cargo, hablando no solamente de los órganos de la democracia, sino de la erradicación de la politización de esta justicia y viceversa. Sucede que se han presentado sendos proyectos que la oposición no quiere tratar, no solamente que no quiere tratar, sino que ahora está viendo la posibilidad de romper otro consenso democrático y ser cabeza de la Cámara de Diputados si se constituyen en primera minoría. Esto por un lado. Después, el presidente se ha pronunciado y también sus ministros en relación a esto. Si mal no recuerdo, ayer lo hizo el ministro de Justicia diciendo que nada tenían que manifestar respecto a la presidencia y vicepresidencia de la Corte. Son muy celosos de guardar esta independencia, pero bueno, esto ya es una opinión personal mía. Yo creo que la gravedad institucional de esta situación ameritan para mí otro tipo de conductas. Por eso, desde el lugar en que nosotros y nosotras estamos, que es la defensa del derecho desde la abogacía independiente, y también lo han hecho jueces y juezas, nos estamos pronunciando desde el lugar de la sociedad civil que nos toca.
Natalia, buenas tardes. Jimena Barroso te saluda desde Radio Nacional Zapala.
Buenas, ¿cómo estás?
Bien. Luego de esta disputa, ¿no?, interna, la Corte Suprema de Justicia se enfoca en causas de alto impacto, ¿no? ¿Cuál es tu mirada respecto de la situación de ENACOM contra los amparos de las empresas de telecomunicaciones y quiebra también del correo argentino?
Bueno, ahí vemos justamente el debilitamiento que pretende el poder económico respecto al poder político. Y esta cogobernación que yo mencionaba el año pasado se dictó en un momento de pandemia, en un momento mundial donde se está reconociendo el derecho de acceso a Internet como un derecho humano, porque a través de ese derecho accedemos a la educación, a la cultura, al trabajo, y un grupo mediático a través de un sistema que tenemos de control de constitucionalidad difuso, es decir, cualquier juez puede decretar la inconstitucionalidad de esta norma, la frenó. Y yo creo que la Corte Suprema de Justicia, pues ese es el temor, como de alguna forma tienen actitudes y comportamientos extorsivos revestidos de institucionalidad y amparándose en la independencia, dictan fallos que son realmente sorprendentes, como el último en donde avaló la conducta que tomó Rodríguez Larreta no cumplir el decreto presidencial, fundándose en cuestiones médicas que desconoce y que sin tener ningún conocimiento de ningún perito, ningún dictamen de ningún perito. Entonces, a mí me parece que el rol del ENACOM, por supuesto que tengo entendido que ha impuesto las multas correspondientes, es justamente el rol que tiene el poder político bastante debilitado en relación a la corporación que se armó entre los grupos económicos y el poder judicial. Por eso insisto, yo no soy de las que cree que se sale con menos derechos, sino que se sale con más derechos. Pero en la Constitución Nacional hay instrumentos o los mismos resortes institucionales los tienen para poder hacer cumplir la normativa. Lo que pasa es que el poder económico advirtió ya hace muchos años que es el poder judicial es el poder más flaco y más permeable para poder proteger sus intereses. Y es desde ese lugar es que a través del poder judicial el poder económico perpetúa el privilegio de sus propios intereses, como lo hizo Telecom en este caso. O como Natalia, lo está haciendo Mauricio Macri, perdón, a través de Horacio Rodríguez Larreta para procurar su impunidad en la causa Correo.
Bien. Natalia, para finalizar, la pregunta a tu fuero íntimo, no tanto como abogada, sino como ciudadana. A veces vemos absortos y con cierta impotencia lo que ocurre. Lo veía Berardi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner y de otros que están implicados y fueron perseguidos, hablar con tanta paz diciendo que tarde o temprano la justicia llega, pero uno piensa que en los tribunales de alzada, en la casación está Llorens, está Borinsky, está Hornos, y en la Corte Suprema los jueces que entraron a dedo y otros que se arreglaron ahí en una especie de corporación de la impunidad. ¿Qué es lo que te pasa por el cuerpo, por la mente, por el corazón?
Muchas cosas. La verdad que, bueno, obviamente estudié Derecho porque soy una ferviente creyente del Estado de Derecho, pero un derecho que no es puro. Para mí no existe el derecho que baja o que cae como una manzana del árbol. El derecho es un discurso, tiene en su interpretación puja de intereses, lo vemos hoy en día con el término libertad. Para un sector totalmente antagónico y político de otro significan cosas totalmente distintas. Entonces, yo creo que la ley, yo lo he dicho en varias oportunidades, es un texto que arde, y en ese ardor entra la lucha por el derecho. Un gran doctrinario y pensador lo ha dicho, Von Jering, el derecho hay que lucharlo, hay que reivindicarlo, y con esto va la separación de poderes, con esto va la procurar esa justicia de la que hablaba Berardi. Por eso digo que dentro de lo que es nuestras posibilidades, ya sea individual o corporativa, desde el punto de vista de la gremial abogadil, nosotros lo militamos y lo procuramos, pero fundamentalmente esta visión del derecho, ¿no? Ahora estoy justo por ir a votar a la Facultad de Derecho en el claustro de graduados de la UBA. La verdad que tenemos una visión que es del derecho como transformador social, como que entiende la complejidad social para resolverla. Y la verdad que somos la única lista, no es por hacer proselitismo político, que tiene esta concepción del derecho. Las demás lo que procuran es un derecho aséptico, un derecho que perpetúe privilegios, y estamos convencidos que el derecho no es un perpetuador de privilegios, sino que es una herramienta de emancipación. Entonces, desde todos los espacios que podemos, peleamos con el corazón, con la cabeza y también con la acción política. Así que bueno, justo ahora, ahora sí paso un poco el chivo, ir a votar la lista 2 de graduados frente a Aguas Populares en la Facultad de Derecho de la UBA.
Mucha suerte entonces en esas elecciones, Natalia.
Te mandamos muchísimas gracias a ustedes. Un beso para todos y todas.
Un beso grande. Natalia Salvo, abogada, bueno, con estas definiciones potentes del derecho.